Hola, mi nombre es Giuseppe Caputo, soy escritor y este es el cuarto episodio de Sonar Afuera, un podcast producido entre la revista 070 y la línea de investigación en escritura creativa del Instituto Caricuervo, grabado en los estudios de Acorde. En este cuarto podcast, la idea es revisitar Un Mundo Huérfano, mi primera novela, y pensar en los tipos de orfandades, la política, la social, la económica, la religiosa, la afectiva, de ese mundo y las violencias que surgen o que causan esas orfandades. Vivíamos en un barrio sin faroles, oscuro, es decir, en las noches, al final de la calle de las luces. Nos cercaban tres inmensidades, la ciudad a un lado, un bosque eléctrico, el mar al otro, ennegrecido por la ciudad, y el cielo encima, como siempre, reventándose siempre, volviéndose lluvia a veces, un trueno a veces, volviéndose estrellas, volviéndose luna. La calle de las luces atravesaba la ciudad, llamaron hacia la calle por sus faroles, que eran comunes al inicio, abundantes en el centro y distanciados al final, cada vez más distantes a medida que la calle se acercaba a nuestro barrio. Iban apagándose los faroles o quedándose atrás simplemente, como evitando el margen o como si la calle fuera entristeciéndose a medida que se acercaba a las zonas de nuestra casa. Pero estaba el mar cerca, eterno siempre el mar, caduco, viejo, y a veces dejaba en la playa ofrendas inverosímiles. Este fragmento es el inicio de la novela y básicamente ahí digamos queda establecida la orfandad social económica en la que viven los protagonistas. Ahí se ve la desigualdad radical de la ciudad en la que viven. Es una ciudad imaginada, pero está inspirada en mi ciudad natal, que es Barranquilla. Entonces, estos son un papá y un hijo que viven en una de las zonas más alejadas, periféricas de la ciudad, que está a orillas del mar. Irónicamente, la calle en la que viven se llama la calle de las luces, pero esa zona de la ciudad no tiene luz. Y la escasez de luz, básicamente, pues lo que refleja es la desposesión material. A esto se le suma que, bueno, que todas las escenas de la novela ocurren en la noche. Entonces, en ese sentido, en la noche se evidencia, digamos, o digamos se hace más palpable la necesidad, digamos, de la luz. Una noche, caminando por la playa, mi padre y yo vimos que las olas trajeron a la orilla un sofá. Y el sofá, rojísimo y como encallado, tenía algas. Si no está podrido, dijo mi padre, podemos llevárnoslo a la casa. Nos hace falta un sofá. Me acerqué entonces a inspeccionarlo y el olor me embruteció. Grité, tuve arcadas. Así de grave, preguntó él, burlón, curioso, a lo que dije, no ni tanto, como volviendo en mí. Entonces cogí las algas, unas cuantas, y me las puse en la cabeza, saltando, diciendo, mira mi pelo, verde y largo. Bailé, desfilé, papi rió, reímos y seguimos por la orilla. Era bella, de tan sorprendente, la suciedad del mar. Con frecuencia dejaba relojes en la arena, activos muchos, precisos los minuteros y segunderos a la hora exacta. Y con los relojes llegaban palos, algunos de coco y otros de escoba, por lo que papi a veces barría la espuma, devolviéndola al agua. El mar también traía, entre sus olas, lámparas. Como llegaban apagadas, mi padre decía, cada vez que veía una, ojalá una noche la luz sobreviva. Con ese sentimiento nos devolvíamos a casa, abrazados, despacio, pensando muchas veces en las razones y sinsabores de nuestra pobreza. Thank you. En este fragmento creo que se evidencia de otras orfandades que sufren los protagonistas, este papá y este hijo. Una orfandad económica y una orfandad religiosa, entendiendo la religiosidad como un diálogo interior y como la pregunta por el inicio y por el fin. La orfandad económica diría que se ve en cómo estos personajes ya tienen que acudir a fuerzas superiores a ellos en su intento de salir de la olla. Creo que una de las grandes falacias del sistema en el que vivimos es esa idea de que si tú te esfuerzas, lo logras. Entonces estos son un papá y un hijo que han hecho todos los esfuerzos por salir adelante y sin embargo no pueden, el sistema no lo permite. Por eso acuden al mar y por eso acuden a la playa en busca como de fuerzas superiores que puedan ayudarlos a salir adelante. Entonces ahí está ese mar como una promesa de la felicidad, como una fuerza superior ajena a ese sistema que los oprime y sobre todo que evidencia que por más que pedaleen, incluso van a hundirse más y más. Vimos en la zona de los bares a los que no tenían cabeza, 4 o 5 cuerpos del cuello a las piernas flotando en su propio lago. Más lejos había un montoncito, la carne roja picada de un hombre o de varios que estuvieron bailando. Uno al otro lado del camino estaba entero, de un ojo salía un charco, el charco rodeaba la nariz y la nariz entonces parecía flotar en medio de la cara. Los faroles, que desde hacía años no alumbraban la calle, vacíos que estaban de luz, contenían ahora las cabezas cortadas. Encerradas en sus vidrios, dos de ellas tenían la boca entreabierta, asomada a la lengua, como si los dientes impidieran que el músculo, todavía húmedo, se saliera por completo. Mirando esas cabezas pensé, absurdamente, que en algún punto de la noche saldría luz por sus bocas bombillo, y pensé también, más tarde, que las bocas radiaban oscuridad. Bueno, en el podcast anterior ahí hablábamos de los problemas éticos y estéticos que tiene la relaboración artística de la violencia. Y uno de esos problemas es la espectacularización de la violencia. En esta escena ocurre una masacre cerca de la zona donde viven los protagonistas. Es una masacre perpetuada en un bar gay, aunque esa palabra gay no aparece en la novela, ni la palabra homosexualidad, ni homofobia, ni LGBT, ¿sí? Porque también la novela está ubicada, digamos, en un tiempo literario, en un tiempo imaginado anterior y posterior al mismo tiempo a la aparición de esa sigla. Yo me preguntaba mucho, mientras escribía esta escena, en qué momento de la historia podría ocurrir algo así. Y entonces yo ahí empecé a pensar que, digamos, es muy ingenuo pensar todos los avances de la lucha LGBT en términos de linealidad. Es decir, que al mismo tiempo que ocurre la masacre, ocurre la fiesta, ocurre la aprobación del matrimonio igualitario, pero también ocurre la marcha contra el matrimonio igualitario, como al mismo tiempo de la celebración está el político que dice: yo prefiero a mi hijo muerto que a que salga con un negro, ¿no? ¿Qué es lo que ven los protagonistas? Los protagonistas ven una masacre, es decir, ven una violencia, pero también ven la espectacularización de esa violencia, es decir, ven su propia invisibilización, que eso es uno de nuestros dramas, ¿no? Es una experiencia, como decíamos en el podcast anterior, colombiana y latinoamericana. O sea, no solo recibimos la violencia y no solo la violencia está en contigüidad, sino que al tiempo que existe esa violencia y que se perpetúa esa violencia, se perpetúan muchas representaciones de esa misma violencia que la invisibilizan y la normalizan y la estetizan. Habían sido lúdicos, Vimos un torso sosteniendo dos piernas y no al revés. Vimos brazos saliendo de brazos, pegados a otros brazos, vergas y huevas colgando de un árbol como frutas y un hombre vuelto columpio. Amarraron sus brazos a un poste y sus piernas a otro y desgonzado, formando un arco, se mecía. Encima suyo pusieron otro cuerpo, un cadáver columpiándose. A otros los volvieron maniquíes y estos maniquíes de piel amoratada, abierta en partes, posaban obligados en rincones y esquinas. Unos sin manos ni pies, otros un busto solamente. Reconocí a varios, o eso creí, o quise creer, otros tenían la cara tachada. El espectáculo, sí, el espectáculo, seguía en la bajada al parque. En la zona de arena, a la que ya nunca iba nadie, estaba el cuerpo de un hombre que se vistió de blanco. Tenía los ojos en la boca y tierra en las cuencas. Los intestinos salían del recto, similares a una fuente, un perro los lamía. En la ronda, luego, estaban los ahorcados. Estos cuerpos que fueron hombres, suspendidos ahora en el aire, parecían mirar impasibles a los muertos del frente. Y estos muertos estaban intervenidos para parecer mujeres. Les pusieron piedras en el pecho como senos, les cercenaron las vergas. Entre esos yacía uno cuyo vientre se agitaba independiente. Está vivo, dijo alguien, tenía heridas el vientre y las habían cosido. Al acercarnos vimos un pico que desaparecía y aparecía pertinaz, rompiendo los hilos para abrirse paso. Por fin un gallo salió del roto y el cuerpo anónimo se dejó de mover. Al final los penetrados. En ese estar sin estar parecían esculturas, estos cuerpos insertados a una estaca. Unos debajo estaban en cuatro, dispuestos en círculo, como si cada uno estuviera dentro de otro. Más lejos, la rama de un árbol, el propio árbol, violaba un cuerpo para siempre. Sigan bailando mariposas, habían escrito con la sangre. Mi padre se recostó contra el muro un momento, y yo no sé si al recostarse reprodujo la cinta sin querer o si decidió hacerlo, pero de regreso a casa, caminando por entre los cuerpos, oímos la grabación nuevamente. Cuidado, cuidado, parecían gritar los hombres objeto, hiervo, hiervo, me estoy quemando. ¿Qué miras? Quema, quema, me estoy quemando. Corro y corro y corro, estoy cansado. Ciérrame por favor, no me gusta quedar abierta. Me pregunto si he existido siempre. ¿A alguien le importa que me esté quemando? Afuera, el viento me golpea. Ay, ay, qué vida triste la mía, terminar tan rápido. Sigue caminando, no te distraigas mirándote en mí. Una idea que yo tuve muy presente mientras escribía Un Mundo Huérfano es que para sentir hay que agotar el horror. Mientras uno está ante el horror, uno está, digamos, en un estado de estupefacción que no permite sentir plenamente. Los personajes sienten cuando hacia el final se abre en el barrio una casa del terror y su trabajo consiste en gritar, en asustar a las personas que entran, ¿no?, a la casa del terror como una atracción. Pero ellos aprovechan esa tarea que tienen, la de gritar, para justamente decir y gritar todo lo que no han gritado a lo largo de la novela. El hijo grita por estos muertos, el papá grita a los tenderos que no les quieren fiar. Ya ellos se permiten sentir, porque ellos durante toda la novela están más que todos en un estado como de permanente estupefacción, condenados a un presente absoluto, sin muchas posibilidades de pensar en un futuro distinto. Entonces, cuando ese horror se agota, ellos por fin vuelven a sentir, y cuando uno vuelve a sentir, pues uno vuelve a pensar y a mirar. En este fragmento hay una reflexión sobre uno de los problemas de la representación de la violencia, que es su espectacularización o su fetichización. Pero a diferencia de lo que esa espectacularización puede provocarnos, que es cerrar los ojos, lo que hacen los protagonistas en este momento de la historia es que los dejan abiertos y sobre todo miran de cerca. Pero yo también la escribía pensando en un libro que me encanta de Daniel Pennac, que se llama Como una novela, en la que él habla de los derechos del lector. y uno de esos derechos que él menciona es el derecho a saltarse páginas. Hay momentos en la novela que son de exceso, ¿sí? Sobre todo de exceso sexual, que tienen esa intención de agotar, pero el propio capítulo, la propia novela da la posibilidad a los lectores de saltarse páginas. Y yo creo que finalmente entonces la novela pues le deja o le plantea ese dilema ético y estético al lector. Quizás la pregunta entonces es si quizás estamos sintiendo eso justamente cuando debemos dejar los ojos abiertos.
Esto fue Sonar Afuera, un podcast producido entre 070 Podcast, Red Sonora de la revista 070, la línea de investigación en escritura creativa del Instituto Caro y Cuervo. No olviden suscribirse a Sonar Afuera, disponible en Spotify, iTunes, Spreaker y en las páginas de 070. Este cuarto episodio fue escrito por Giuseppe Caputo. Un mundo huérfano lo pueden encontrar en la editorial Penguin Random House. Este guión contó con la colaboración de Jorge Iván Alvear y Alberto Peralta. La edición sonora es hecha por Gabriela Navas y la dirección general es de Sebastián Payán.